Estamos de vuelta, oyentes de Radio Sefarad, con todos ustedes aquí en este De Cero a Alef, el programa dedicado a las matemáticas y al judaísmo que regresa en este 2025. Saludamos a quien nos acerca en cada edición a estas figuras de la matemática relacionadas con el judaísmo. Amelia Muñoz García, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, Amelia, regresamos, como decía, con este programa que habíamos dejado un poco estancado en estas últimas semanas, así que lo retomamos con fuerza, hablando de dos autores en este caso, y comenzando con el primero del que nos hablas, de Moses Pressburger.
Pues sí, en efecto, este hombre es un matemático judío polaco que muere en el Holocausto en algún momento indeterminado, aunque se especula con que fue en 1943. Moses era un joven brillante, inventó la aritmética de Pressburger cuando tan solo era un estudiante, esto es en 1929, y desde 2010 se concede un premio en su nombre a jóvenes científicos que hacen contribuciones excepcionales a la informática teórica. Por comenzar un poco con su infancia, como siempre, pues él va a vivir entre 1904 y 1943, en principio, y nace en el seno de una familia judía en Varsovia, Polonia. Aprueba el equivalente a selectividad de la Escuela de Comercio del Consejo de Comercio y se matricula a partir de ahí en la universidad. Su padre muere cuando tenía tan solo 2 años, por lo que debió de tener una infancia bastante difícil, más aún teniendo en cuenta que en 1919-1921 va a tener lugar la invasión bolchevique, también llamada Guerra Polaco-Soviética. Y bueno, hay que recordar que en el verano de 1920 da la sensación de que los rusos, el ejército invasor, iba a poder con los polacos, pero tiene lugar la Batalla de Varsovia o el Milagro del Vístula, como se quiera llamar, que va a ser el enfrentamiento clave cerca de Varsovia que ganan los polacos. Y justo con una serie de victorias que siguieron, pues logran ganar la guerra y parar a los soviéticos. A ver, que todo empieza en Ucrania, cuando ambos países tratan de poner allí un gobierno afín. No es algo describible en un minuto, pero bueno, para Moses hay que mencionarlo, para este hombre, porque es una cuestión de patriotismo. Se une con 15 años a la Cruz Blanca Polaca, una especie de Cruz Roja destinada a ayudar a combatientes polacos y a su familia, dado que no había Cruz Roja como tal en Polonia en ese momento. Entonces él considera que tiene que ayudar y con 15 años comienza a colaborar. Y una vez acabado el instituto, que va a ser en 1923, va a cursar 7 años en la sección de matemáticas de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Varsovia. Él tiene la suerte de estudiar en una época de florecimiento de la Escuela Polaca de Matemáticas. ¿Por qué? Pues por ejemplo, porque va a haber una fuerte inversión gubernamental, va a haber un ambiente intelectual propicio, una serie de profesores extraordinarios de los que instruían en los avances que ellos mismos estaban haciendo allí en ese momento. Y entonces Pressburger se va a estar enterando sobre la marcha de los avances más notables y más actuales. Y va a haber también una revolución matemática a nivel mundial. Por ejemplo, hay un seminario donde los resultados de Tarski, que es un matemático judío tan solo 3 años mayor que Moses, se exponían con regularidad por el propio autor. Y esto da lugar a que Moses aprenda lógica al más alto nivel y según se iba desarrollando. Tarski va a ser experto en teoría de conjunto y lógica o metalógica. Entonces, como consecuencia, a Pressburger le asignan un problema de investigar la completitud de la aritmética de los enteros con la suma por medio del método de eliminación de los cuantificadores. Todo esto porque va a estar metido en este seminario y Tarski va a estar ahí también. Entonces, este trabajo se considera fundamental dentro de la lógica matemática y la metateoría formal, metateoría entendida como estructura que define el contexto en el que se construyen y trabajan los conceptos teóricos. Entonces, no estudia entes, sino las leyes que rigen a dicho ente. Un cuantificador es, en lógica, un operador que especifica cuántos individuos, valga la redundancia, cumplen una fórmula. Por ejemplo, en matemática, el para todo y el existe son los más conocidos y se describen solos, ¿no? Para todo significa para todo elemento que esté incluido en un conjunto o que cumpla una norma. Y el existe es, pues, que hay. Como consecuencia, Presburger, al estudiar esto, obtiene su máster en matemáticas en 1930 con un trabajo titulado Sobre la completitud de un sistema de aritmética de enteros, que de nuevo lo va a presentar en 1930. De este texto surge la aritmética de Presburger, que es una lógica de primer orden de los números naturales con la suma, fechada en 1929, aunque se publica después, que solamente incluye la suma y la relación de igualdad, pero no el producto. Entonces es más débil que la de Peano, porque la de Peano incluye el producto, pero la de Presburger es decidible, es decir, que cualquier problema de decisión tipo verdadero o falso tiene un método efectivo que te permite alcanzar la respuesta. O sea que puedes determinar si cualquier aseveración es verdadera o falsa. La aritmética de Presburger va a ser consistente, es decir, no se llega a declaraciones contradictorias, va a ser completa, es decir, cada declaración se puede deducir de los axiomas o deducir el que es falsa, y va a ser decidible, que es lo que decíamos antes. Entonces, este tema tiene mucho que comentar, pero lo vamos a dejar en este punto para evitar ponernos complejos. Presburger va a presentar su tesis, pasa sus exámenes y se gradúa en 1930 con su máster. De hecho, hay una leyenda en la Escuela de Lógica de Varsovia que dice que Moses podría haber considerado presentarse directamente al título de doctor debido a la importancia de su trabajo, que luego va a ser masivamente citado y empleado, pero que no se llegó a ello porque Tarski consideraba que el trabajo de Moses era demasiado simple. Bueno, un poco de ojo con lo de simple. Era corto, 9 páginas, pero por lo visto era ampliable. No está muy claro exactamente por qué no lo hace más largo. En cualquier caso, para cuando se gradúa, Moses ya había estado haciendo trabajos de edición para los matemáticos, por ejemplo, Adjukievic, Lukasiewicz, que son profesores que a los que le ha estado editando los apuntes de sus cursos, y eso así lo más destacado, es decir, que Moses ya había publicado en Lógica Matemática antes de salir de la universidad, rellenando huecos de estos autores, puliendo y planteando demostraciones, traduciéndolas, es decir, haciendo que fuera más fácil o más legible que directamente las clases. Y de esta época va a ser, por ejemplo, la demostración de Luca Presburger, la prueba, es decir, de Lukasiewicz y Presburger, que va a ser la prueba de completitud de la lógica proposicional. Además, en 1929 va a presentar los resultados de su tesis en el primer congreso de matemática de los países eslavos, que por suerte va a tener lugar en Varsovia, por suerte para Presburger, en septiembre de ese año, y que la va a hacer ir ganando fama. Así que este hombre ya tenía un bagaje importante para cuando se publica su tesis. Curiosamente, una vez que deja la universidad, se dedica a trabajar para algo que realmente no está directamente relacionado con matemáticas. Por ejemplo, para compañías de seguros durante buena parte de la década de 1930, entre el 31 y el 39, para ser más específico. Pero bueno, eso tiene sentido. A finales del 31 se va a casar con Rebeca Kregnes. Y aunque no me constan hijos, el hogar familiar requiere una inversión que como investigador pues probablemente no pudiera abordar. Publica una serie de artículos sobre cálculo de seguros totalmente alejados de su especialidad, y hasta aquí se sabe de él. Murió en el Holocausto, probablemente en 1943, pero lamentablemente es que ni las fechas concretas se sabe. Como comentábamos al principio, a partir de 2010 se empezó a dar un premio en su nombre por parte de la Asociación Europea de Ciencia Computacional Teórica, con carácter anual, a científicos jóvenes por contribuciones extraordinarias en teoría de ciencia computacional, que no deja de estar relacionada directamente con lo que este hombre estaba haciendo al principio, al estar trabajando en lógica, en axiomática y sobre todo en construcción.
Bueno, pues un recuerdo, al fin y al cabo, cada año de esta figura de Moses Presburger, de la que nos ha hablado Amelie aquí en esta primera parte del programa, de este De Cero a Aleph. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el segundo autor. Bueno, Amelie, pues ahora retomamos el programa tras esta pequeña pausa para hablar de León Ehrenpreis.
Pues sí, en efecto, este hombre va a vivir entre 1930 y 2010 y va a ser un matemático judío americano, descendiente de migrantes de Europa del Este, que destaca en varias ramas de las matemáticas. Va a ser un corredor comprometido, también va a ser rabino y padre de familia numerosa, y pasa su carrera en su país natal, por suerte para él. Y está considerado como un erudito de la Torá, siendo referente del famoso rabino Moshe Feinstein en temas científicos. Como siempre, por comenzar por su infancia, Leon Eliezer Ehrenpreis nace en Nueva York en 1930 en el seno de una familia judía proveniente de Europa del Este. Él va a tener la suerte de acudir a un instituto en Manhattan especializado en la preparación de estudiantes en matemáticas, en ciencia y en tecnología. Y también le fue que ingresa en el City College de Nueva York y allí se va a graduar con tan solo 20 años, en 1950. Y este mismo año va a ser cuando arranca la Guerra de Corea y León va a verse obligado a servir en la Guardia Nacional de Nueva York, que forma parte de la Armada Americana. Pero esto no le impide enrolarse en la Universidad de Columbia, donde obtiene su título de máster en 1951 y el doctorado en 1953, con una tesis titulada Teoría de distribuciones en espacios localmente compactos. Esto es análisis. Un año después demostraría junto con Bernard Malgrange el teorema de Malgrange-Ehrenpreis, que va a ser un resultado esencial en ecuaciones diferenciales, que indica que cualquier operador diferencial que no sea cero con coeficientes constantes tiene una función de Green. O sea que cualquier ecuación en derivadas parciales lineal con coeficientes constantes en Rn tiene solución. Previamente a este resultado, al resultado principal de Malgrange-Ehrenpreis, se conocían casos particulares de esta idea. Pero no fue hasta que estos dos matemáticos se pusieron a colaborar, cada uno desde un lado del charco, porque Bernard estaba en Francia, si yo recuerdo bien, pues que el resultado general no sale adelante. A partir de ahí, Ehrenpreis aborda lo que se denomina el problema de la división en varios contextos. Ve la luz en artículos como, por ejemplo, el problema de la división para distribuciones o un mes después, curiosamente, operadores completamente invertibles, ambos de 1955. Y por ahí va a ir él trabajando hasta que eventualmente en 1960 llega al denominado principio fundamental de Ehrenpreis Palamudov, que indica que la solución de un sistema lineal de ecuaciones en derivadas parciales con coeficientes constantes se puede representar en términos de ciertas integrales. Entonces, en este caso el resultado no lleva el nombre de ambos porque colaboren, muy al contrario, no sabían el uno del otro, llegaron al mismo... O sea, a las mismas conclusiones, el mismo año, por caminos diferentes. ¿Por qué? Pues porque cada uno estaba a un lado del muro de Berlín y, claro, la falta de comunicación entre el bloque soviético y las naciones occidentales se filtra en todo, entre otras cosas, en esto. Para entonces, para cuando esto se publica, León era profesor asociado en la Universidad de Brandeis, estamos hablando de 1957, así como profesor asociado de la Universidad Yeshiva de Nueva York. Este último puesto lo va a mantener dos años, hasta que en 1961 va a empezar a compaginar Brandeis con el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Esto solo un año, y a continuación pasa a estar seis como profesor de matemáticas del Instituto Courant de la Universidad de Nueva York. Ya en 1968... como que se estabiliza un poquito porque por 16 años hasta el 84 va a estar como profesor de matemáticas en la Escuela de Graduados de Ciencias de Yeshiva, donde ya era fijo. Hay más sitios donde trabaja: Yale, Harvard, la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad de París, la de Kioto, en Japón. Pero bueno, estos son centros donde pasa menos tiempo. Él va a estar principalmente en Nueva York. ¿Cosas que le van a suceder a este hombre? Pues que todos sus puestos de larga duración en Estados Unidos no están en la misma ciudad en la que reside su familia. Por lo menos no durante un tiempo prolongado, y por lo visto para él era muy importante llegar al menos a cenar, así que pasaba mucho, mucho tiempo en trenes y en metros. Así que aprende a trabajar y a investigar, a pensar sobre todo en estas circunstancias. Pero bueno, es que al final junta 8 hijos e hijas, entonces es normal que quisiera volver a casa. Otro aspecto muy importante de su vida es que era rabino. Lo va a ordenar el rabino Moshe Feinstein, considerado la mayor autoridad legal ortodoxa del siglo XX, y Ehrenpreis va a ser consejero suyo en matemática y en ciencia. así como un experto legal por sí mismo. Es autor de varios textos religiosos sobre diferentes temas, aunque que yo sepa todavía no se ha publicado ninguno. Tras su largo periodo en la Universidad de Yeshiva, León va a aceptar un puesto en la Universidad Temple, en Filadelfia, donde fue profesor durante la friolera de 26 años. No se retira, sencillamente su edad, que va a ser 80 años cuando fallece, puede con él. Tras luchar contra un cáncer de colon, contra la quimio que le debilita mucho, pues le falla el corazón. Pero bueno, eso va a ser al final de su vida. Él era un hombre fuerte que comenzó a correr maratones, específicamente la de Nueva York, pero en general, cuando se convoca por primera vez, que va a ser en 1970, y él ya entonces tenía 40 años, o sea que fíjense que estaba en forma. Y solamente va a parar al cumplir 77, en 2007 se va a apuntar a la última por cuestiones de salud.
Bueno, pues desde luego un gran corazón también podemos decir, el de Leon Ehrenpreis, que también es uno de los matemáticos con más referente judío de los que yo creo hemos hablado hasta ahora por estas cuestiones y precisamente por esa condición de rabino de la que nos hablaba Amelia aquí en este De Cero a Aleph. Gracias como siempre a todos los oyentes, gracias Amelia por acercarnos en este caso a dos autores relacionados con el judaísmo y con las matemáticas aquí en De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.